Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
América vence a Pumas 2-0 en el Estadio Azteca. Bienvenidos a Fútbol Picante. ¿Por qué gana América, Dionisio Estrada?
Hola, el saludo para todos. Porque así fue mejor, porque fue contundente, porque aprovechó los errores de Pumas y porque Pumas no tuvo definición cuando la pudo haber metido.
América demostrando una vez más que es el padre de los Pumas. Y después, chao papá, se acabó todo. Vean lo de Lainez Talavera. Perdido, ya no tiene tantos buenos reflejos, entre otras cosas. Paco, buenas tardes. Cruz Azul apenas 1-0 contra Tijuana. ¿Por qué ganó Cruz Azul y por qué así?
Buenas tardes, Álvaro, Toño, Dionisio, con autoridad. Con Romo nuevamente que aparece, aprovechando un Tijuana que no tiene ni pies ni cabeza. Y bueno, lo dicho, ¿no? Cruz Azul era nada más rectificar el camino para volver a encaminarse como candidato al título.
¿Pero no era para meter más?
Pero eso basta. De menos a más.
De menos a más. Así, 1-0. Atlas contra Chivas. Toño Valle, ¿por qué perdieron la Chivas?
Solamente 1-0 porque Coca decidió que su equipo tenía que amarrar, quería asegurar el triunfo y Atlas no quiso que fuera una jornada histórica.
O sea, no por las dos expulsiones de la
Chivas. No, también, por supuesto. Pero ya con esa circunstancia, Chivas me qué parece golazo. Que pudo haber sido vapuleado y Atlas no pisó el acelerador a fondo.
Cuando se cobra así no se tiene miedo. Y luego, una serie de estupideces, una cadena de estupideces. Calderón expulsado, entre otras cosas. La disciplina en Chivas bajo el liderazgo de Marcelito Michel Leaño. Esa es la disciplina. Dos rojas, que deberían haber sido ya seis. Dos que no suceden en Querétaro, dos que no suceden en América. El promedio de tarjetas amarillas, 2.3. Pero a Chivas le cuidan. ¡Le cuidan! Debieron expulsar contra América 2. Vea nada más con Víctor Manuel Bucetich, el mito del ex Rey Midas.
¿Qué ponen esas fotos?
Sí. Sin tarjetas rojas. El promedio de tarjetas amarillas menor. El promedio de faltas y Colbus eran más, pero no tan agresivas. Y penales en contra 1-1. Pero en Chivas están contentos tras esta derrota. Vea cómo se ríen. ¿Cómo se ríen los jugadores de Chivas tras esta derrota? 3 partidos sin ganar. Vea cómo se ríen.
Se salvaron, Fer, la neta, güey. Porque pues nomás con 2 jugadores menos pudieron ni de penal.
Se salvaron, hijos de su puta madre.
Se salvaron, Fer, la neta, güey. Porque pues nomás con 2 jugadores menos pudieron ni de penal.
Se salvaron, hijos de su puta madre.
No te acabes nunca, Chivas. Nunca te acabes. ¿Qué razón tenía Ricardo Peláez cuando dijo, a su llegada y presentación en el Rebaño Sagrado, que ya no se iba a hablar de descenso? Digo, en parte porque lo abolieron también. Ahora se hablan idioteces, se hablan Bueno, usted me entiende, ¿no? Se hablan muchas idioteces en el Guadalajara. Desde Marcelo Michel Leaño, que dice en conferencia de prensa que no tiene por qué levantar a este equipo, cuando este apóstol del melotismo lo tiene peor que como lo tenía justamente Víctor Manuel Bucetich. 2 derrotas en 3 partidos y no ha obtenido ni una sola victoria. Y ahora el video que veíamos justamente de Gudiño y Alexis Vega. En efecto, en Guadalajara no se habla de títulos, tampoco se habla de descenso, pero sí, en Chivas se habla de un montón de idioteces. Aquí arrancamos Fútbol Picante.
Hoy estoy profundamente orgulloso de mis jugadores. Ha sido quizás el partido que más me han hecho sentir orgulloso.
Vamos a presentar de manera interina un cuerpo técnico.
Tengo que trabajar más en, en, en que logremos mantener ese nivel de concentración y esa inteligencia emocional para saber corregir los errores que estamos metiendo.
Iniciarán los trabajos de este cuerpo técnico interino, le deseamos la mayor de las suertes.
Y creo que la gente hoy lo vivió, se sintió representada, y la verdad es que el Guadalajara tiene que ser eso.
Sería algo lógico darle esta posibilidad, repito, de interinato.
Vamos a hacer que el equipo se sienta más orgulloso cada vez más y la afición también.
Aclarar que es un interinato. Es muy importante, ¿no?, esta aclaración. Es un interinato.
Es un equipo que está vivo. Si logramos mantener esto, seremos capaces de construir cosas muy grandes, la verdad.
Es un cuerpo técnico interino. Que quede claro. Y él lo tiene muy claro también.
Esto es el Guadalajara. Luchar hasta la muerte.
La encuesta, ¿qué obtendrá Chivas si mantiene a Marcelo Michele Año como director técnico? ¿Cosas grandes o un desastre? ¿Qué obtendrá Chivas si mantiene a Marcelo Michele Año como director técnico? ¿Cosas grandes o un desastre? Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Toño Valle, Dionisio Estrada, Paco Gabriel y quien les habla, Álvaro Morales. Es la 1:05 p.m. y Ricardo Peláez no ha presentado todavía al nuevo director técnico del rebaño sagrado o del rebuzno sangrado, entre otras cosas. Porque así como pensé que en el partido contra el América eran cerdos en lugar de cabras o chivas, ahora me he dado cuenta que los últimos dos partidos son asnos en lugar de chivas. Pero ¿dónde está tu liderazgo, Ricardo? ¿O será Dionisio Estrada que porque hoy se cayó WhatsApp no ha mandado la información, Ricardo Peláez, sobre la presentación del nuevo director técnico?
Puede ser, aunque existen otros medios, por supuesto, el email o es más, hasta revivir el fax en estos momentos, ¿verdad? Entonces, sí, yo también soy de los que esperaba y tiene por lo menos las próximas 48 horas para que se anuncie un nuevo técnico en Guadalajara. Escuchaba a Leaño y decía, estoy muy orgulloso de mis jugadores.
Sí,
¿de quién?
Sí, sí, sí.
¿De Calderón? ¿De quién? ¿De Mier? ¿De quién?
Molina.
¿De los que han expulsado? ¿De quién? ¿De Molina, que por él inician la bronca, por el capitán? Después dice, tengo que trabajar más. Sí, tienes razón. Si es que ya estás anunciando que te vas a quedar hasta el resto del torneo, tienes que trabajar más y hablar mucho, pero mucho menos. Y hablar, pero mucho, mucho menos, Michele Año. Y sí, yo espero que si Ricardo Peláez no presenta un técnico en las próximas 48 horas, entonces ya lo que vengo pensando de que su poder no es como se piensa que ya no tiene el poder, pues creo que tendría que dar un paso al costado.
Hace un mes lo dije, le iban a quitar poder a Ricardo Peláez. Dice entonces Paco que Marcelo Michele Año que tiene que trabajar más. Yo me pregunto en sus entrenamientos cómo será su fase de información, su fase de activación, su fase principal y su fase de hasta de vuelta a la calma y relajación. O sea, dice que tiene que trabajar más. Entonces, ¿en qué ha trabajado con este Guadalajara?
Álvaro, buenas tardes. Toño, Dionisio. Sí, mira, no conozco su forma de trabajar, nunca lo he visto trabajar en el terreno de juego, no sé cuál es la manera en que se comunica con el futbolista. Lo que sí sé es lo que significa Chivas y sé lo que representa estar en la institución de Chivas y lo que representa ponerte la playera de Chivas, y la institución y la afición necesitan ganar. La mayor satisfacción para cualquier aficionado de Chivas es ganar partidos, ganar títulos, no perder 1-0 con el orgullo de que éramos 9 y ellos 11 y salimos y nos matamos en la cancha. No, eso es un discurso muy, muy barato y muy desgastado. No, de 3 partidos se obtuvo 1 punto. Se perdió con Querétaro, se perdió con Atlas, empató con América. Yo veo un equipo más agresivo
porque el mensaje creo que no le ha llegado.
Mira, es muy difícil ser entrenador. Director técnico es el puesto dentro del fútbol para mí el más complicado. Y el mensaje que tú le mandas al jugador, si no te lo captan adecuadamente, se puede tergiversar y se puede distorsionar. Porque yo no veo valientes, yo veo valentones.
Okay.
Eso de que te empujo y voy y te expulsan, no me demuestres que estás molesto con la situación. Así, demuéstrame de otra manera. Demuéstrame el terreno de juego, en pelotas divididas ganando, en salvando un gol, en haciendo un gol.
No golpeando al rival.
No.
Expulsar.
No, porque entonces ahí ya terminas y cortas por lo sano y se acabó. Y entonces, si todos somos valentones, no. Chivas requiere en este momento un equipo frío, un equipo entregado a la causa, pero con el balón en sus pies, siendo lúcido, siendo talentoso, siendo generador, haciendo más goles que el rival. Hoy no es Chivas.
Goles, ninguno metieron.
Hoy Chivas no genera, hoy Chivas no es lo que tiene que ser Chivas. Y bueno, ¿qué va a suceder? No lo sé, ni me corresponde a mí decirlo, si lo va a dejar Ricardo Peláez, si se va a quedar Leaño para el final de la temporada. Decía, por el discurso...
Si a Mauri le dice a Ricardo que se quede Marcelo Michel, ¿qué debería hacer, en tu opinión, Peláez?
No, mejor pregúntame, ¿qué debería hacer yo?
¿Qué hubieras hecho tú si te dicen?
Te haces a un costado. Haces okay. Lo que se tiene que hacer. Si yo estoy aquí para estorbar, o no sirven mis decisiones, o no tengo poder de decisión, ¿sabes qué? No hay problema, me hago un costado. Yo creo que Ricardo todavía tiene la capacidad de elegir al técnico. A mí me parece que sí, porque para eso lo contrataron.
Creeríamos en esa buena voluntad. Toño Valle, fíjate lo que ha pasado, mi querido Toño, desde que Marcelo Michel Leaño, este apóstol del menotismo, te he contado sobre menotismo.
Lo has platicado.
Director técnico argentino.
Sí, técnico.
Que lo quieren elevar a leyenda.
Sí, campeón con Huracán.
Del 73, de House. Manero, ¿qué pasa? Se dirigía solo, ¿no? Campeón con la dictadura militar en el 78.
Lo platicaste con Barcelona, solo ganó una copa, también te he escuchado decir, y luego cuando llegó a selección mexicana.
¿En qué año naciste?
En el 88.
En el 88. Eras más grandecito. Eras un bebé cuando Menotti llegó a la selección mexicana. Sí. Nos llevábamos unas goleadas terribles.
Exacto, pero tú terribles, no te crees el discurso de que cambió el chip. También esa parte ya me la has platicado.
Sí. Cambió el chip porque, pues quizá en ese momento, la idiosincrasia del futbolista mexicano pues arrastraba todavía la parte de los 70s y 80s. Okay. Quizá, quiero pensar, para que haya cambiado el chip. Ajá. En fin, Marcelo Michel Leaño corta una racha de 6 victorias de Chivas sobre Atlas. Sí. Ha utilizado 24 jugadores. Con Buse, aunque Buse jugaba horrible y lo que quieran, le disparaban menos de 3 veces al arco. Ahora le disparan casi 5 a las Chivas. Tiene la peor efectividad a gol con 5.3%. Y solamente tiene 8 goles en el torneo en general. Eso es de Buse y de Marcelo Michel Leaño. Sí. Es la tercera peor.
De hecho, no ha contribuido Marcelo Michel Leaño con una sola anotación para Chivas. O sea, no ha hecho un solo gol en 3 partidos.
¿Qué pasa si Marcelo Michel Leaño se queda en Chivas, Toño?
Pues hay poco para pensar que esto vaya a cambiar, ¿no? Hay poco como para pensar, porque inclusive, a ver, es cierto que aquí el partido cambia dramáticamente el curso a partir de la primera expulsión y ni hablar de la segunda, pero ese buen primer tiempo contra América, ¿no? Pues ya parece muy, muy lejano, y después empezó a bajar el ritmo en la segunda parte. Contra Querétaro no estuvo cerca de ese nivel de rendimiento y parece que el equipo va hacia atrás. Entonces, si siempre hablamos de que tendría que haber calma en la medida que conforme pasan los partidos haya una progresión, pues eso definitivamente no existe en Chivas, al contrario.
Los siguientes 4 partidos, Dionisio Estrada, de quien esté al frente de Chivas, sea Marcelo Michel Leaño, ¿no? Toluca, Xolos, Cruz Azul y Tigres. Si se queda Marcelo Michel Leaño, que ahí lo vemos en su fase principal del entrenamiento, si se queda Marcelo Michel Leaño, ¿qué le depara a Chivas?
Puede ser que gane uno.
Contra Xolos.
Quizá el de Tijuana, porque este Tijuana realmente ni con uno ni con otro técnico ha mostrado mejoría. Y después contra Toluca es impredecible, ya vimos ayer lo que terminó siendo Toluca contra Atlético...
Querétaro.
Contra Querétaro. Y después los otros se ven más cerca las derrotas que la victoria. Entonces, yo le pondría lo mucho 2 puntos, quizá. 2, 3 puntos y consigue una victoria.
De 12 posibles. Toluca, Xolos, Cruz Azul y Tigres. Paco, tú decías que quizá los mensajes al vestidor pueden malinterpretarse por parte del jugador.
Sí.
¿Qué te parece lo que hizo Mier? ¿Es culpa entonces de Marcelo Michel Leaño y de Molina y de Calderón?
No, eso no. Esa es una jugada, una decisión de Irán Mier.
En la media cancha.
Impulsivo, sí, levanta la pierna de más. Imprudente, no tiene nada que ver con Leaño. Okay. Es un error de Irán Mier, él lo debe de saber. Pero bueno, ahí es muy difícil. Tomas una decisión y ni hablar, es parte del fútbol. No, después... Mira, con América, que se tuvieron que haber ido 2 jugadores, con Querétaro también, y lo de Calderón, eso de empujarte y decir, sobre todo cuando estás amonestado, no. Insisto, no requieres valentones, sino valientes, y muchas veces el valiente es el que se aguanta un codazo, un escupitajo o una patada, y no contesta. Sí. ¿Me explico? Así es el fútbol. Y yo más que el mensaje de Leaño, que lo desconozco, cuál sea el mensaje que le da a los jugadores... mencionaba a Toño, ¿no? Tres partidos, cero goles.
Cero goles.
Y entonces, ¿cuál es el argumento? Porque decían que Vucetich amarraba al equipo, que Vucetich se echaba para atrás, que Vucetich... Okay. Y lo primero que dijeron, vamos a tener un equipo abierto, espectacular, ofensivo. Sí. No, no, no nos equivoquemos ni queramos engañar a la gente. Sí. Aunque metas cinco delanteros, exacto, si no tienes un buen planteamiento, no metes gol.
No quiere decir que sea más ofensivo.
No metes, pero por supuesto que no. Claro, ese es un discurso muy desgastado.
Okay.
Van a ver un equipo espectacular que va al frente. No, señores, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. De tres partidos, cero goles anotados.
Sí.
¿Dónde está el trabajo reflejado? ¿Dónde está el trabajo reflejado? ¿En dónde? ¿En dónde está ese cambio de actitud o cambio de táctico en el esquema que hace un equipo mucho más ofensivo? No existe.
Porque la gente dirá, Paco, es que tiene pocos días. Es que prácticamente no ha podido entrenar.
Entonces no digas nada.
Exacto, a eso voy. Porque prácticamente son tres partidos en siete días y entonces juegas, descansas.
No lo tomes, entonces, no tomes
a
el
eso
equipo.
Voy, a eso voy. No podemos poner de justificación y excusa ese tipo de situaciones. Porque quiero pensar que el discurso de que vamos a tener un equipo espectacular, que se muera hasta el final, viene contemplando todo eso. Esa es una. Y le pregunto a Paco, que él fue jugador profesional, más allá de que nosotros no llegamos a ese nivel, simplemente barrio, de pronto...
Espérate. El defensa central con más goles en la historia de la Liga MX.
Bueno.
El defensa central con más goles
además,
en la Liga
capitán
MX.
Capitán...
Ese dato luego me lo pasas porque no lo tenía.
Y además... Si te conviene, está bueno, Paco.
Pudo haberte vendido mejor todavía.
Está bueno. Y además, capitán de los equipos donde él estuvo. ¿Y a qué voy? Sí. Porque se habla mucho del Chicote y sin lugar a dudas...
¿Le salvó una final a Vucetich?
No, sin lugar a dudas...
Cuando dijo...
¡Reconócelo, Paco!
Hay que meter a Mofo, profe.
Sí. En este caso no lo vamos a tomar como vituperio, ¿eh?
No, la pregunta.
La pregunta es... Ya basta de halagos, ya pregunta, ¿quiere Paco?
Profe, meta al Mofo, para
la miel, la miel.
Y además, a ver, fuiste capitán. Ajá. Entiendo que lo del Chicote es impresentable. Pero, ¿con qué tanta razón y justificación... Llega Aldo Rocha, celebra el gol ante la tribuna de Chivas y después va Torres y también ahí lo celebra. Y es cuando llega Molina, el capitán del equipo, y lo empuja. Y ahí se desata todo. ¿Qué tanta razón o qué tanta validez tiene esa actitud también de Molina?
No, la verdad es que está en su derecho Aldo Rocha, está en su derecho. No, yo no lo veo. Es muy difícil a la distancia mencionarlo, porque seguramente yo muchas veces cometí el error de hacerme expulsar, tirando un golpe de más, o reaccionando ante un gesto como el que tú mencionas, ¿sí? Ahora,
¿tienes conciencia que dejabas de desventaja a tu equipo?
Sí,
porque podías iniciar una bronca ahí.
Claro, porque además el penalti es una joya. ¿Estás de acuerdo?
Una joya.
Es una burla ya.
Festeja, con valor. Si no estás amonestado, sí puedes ir a decirle al jugador al que cobró, ¿no?
Pero decirle, no empujarlo, Paco.
Pues puedes ir a encararlo y decirle,
Molina llegó a empujar.
Respeta la afición. Si estás amonestado, ni te acerques.
Claro.
Si no tienes nada que hacer ahí.
A ver, Toño, sí. ¿No había una justificación numérica para correr a Vucetich? Numérica, no.
No.
Después de que lo golea León, sí. de que León despedaza a Chivas 3-0, viene el 0-0 contra Monterrey con un hombre menos, si mal no recuerdo. Uh-huh. Necaxa.
Sí, con polémica en ese triunfo.
Le repiten un penal, repiten un penal a Saldívar. Sí. Necaxa falla un penal.
Así es.
El 0-0 horroroso contra Pumas, sí. En donde los dos, nadie quería ganar, parecía, aunque incluso hasta Gudiño tuvo un par de intervenciones. Y el 1-0 contra Pachuca. ¿Realmente fue la mejor decisión poner a Marcelo Michel Leaño? ¿O es una idiotez haber puesto a Marcelo
Michel Leaño? A ver, es que es una equivocación mayúscula el quitar a Vucetich cuando más justificación tenías para mantenerlo. No lo llegamos a platicar en su momento. Si había una semana sencilla para mantenerlo en el cargo, fue justamente después de ese triunfo contra Pachuca. Lo respaldaste después de que terminó la temporada y fuiste eliminado.
Te podías despedirle en la
exactamente,
pasada
fecha lo FIFA. Extendiste. No arrancas bien la temporada y sales y otra vez lo respaldas. Cuando empiezas a ligar resultados positivos, cuando viene el clásico, cuando finalmente de la manera numérica parecía que se justificaba Vucetich para poder mantenerse, es cuando le das las gracias. Y a mí lo más preocupante del caso es, tal vez de nosotros que no estamos en el día a día, estamos descubriendo que este equipo no puede ser ofensivo y no puede ser espectacular. Pero la directiva que está ahí todos los días, por más que el discurso de afuera que este equipo tiene que jugar distinto, tiene que ser la primera en salir y decir, señores, la plantilla no está para eso, ¿eh? O sea, el discurso de afuera, qué bonito. Pero yo como directiva no puedo tomar una decisión de ahora pedirle a este equipo que juegue ofensivo cuando yo veo del día a día que no pueden jugar de forma ofensiva.
Fíjate lo que dice Toño, que es muy interesante. Porque eso es cierto. El entorno de Chivas es muy grande, los medios de comunicación, la afición, el público. Podemos opinar, podemos criticar, atacarlos, defenderlos, pero el que está ahí sabe mucho más que todos nosotros.
Claro. Tú ya estuviste ahí.
Pero me refiero en este caso.
Es muy complicado.
Es complicadísimo.
Es complicado.
Y hay una presión terrible.
La grilla, de acuerdo. La presión, las decisiones.
Pero el que está ahí sí sabe si este equipo tiene otro tipo de aspiraciones. Si este equipo puede ser más ofensivo, o es lo que hay, o es lo que tienes, y con eso te está alcanzando. Coincido plenamente. Porque ¿para qué arreglas lo que no está descompuesto?
Cés.
Lo de Vucetich, si lo golea la América y lo despides, está justificado.
Okay.
De otra manera.
Ahora, dices Paco, ellos que están adentro son los que saben. Pero ellos son los primeros que les falta autocrítica. Ellos son los primeros que no han reconocido para qué es lo que realmente está el equipo.
Budiño, ya venga.
Y por eso, al final de cuentas, decía yo hace un momento, que hagan la gran Piqué o la gran Ronald Koeman, que nada les cuesta reconocerlo. Es lo que hay. No hay para más.
El líder. ¿Quién es el líder? ¿Cómo se llama el líder? Sí, el padre del fútbol mexicano. Continuación en Fútbol Picante.
Sin ninguna justificación de nada. Esto es de resultados. Todos seguían por resultados. Uno trabaja para ganar, para estar arriba. No lo hace. Y cuando no lo hace, todo está mal. Habremos creado 6-7, bueno, no sé ustedes qué opinan, 6-7 situaciones muy claras de gol. Difícil de concretar o tener en un partido así. No concretamos ninguna y el rival cuando te llega te hace goles y con los goles te gana. Perdido no está, faltan 6 jornadas, 18 puntos. Claro que el equipo puede hacerlo, siempre que las cuestiones matemáticas existan. Uno no puede bajar los brazos, y más en este tipo de institución, pero la realidad es que estamos muy lejos, y así, compitiendo así, va a ser difícil. Uno se ilusiona, y yo prometer no prometo nada, pero se hace complicado porque cada vez tenemos más lejos al número 12.
Toño Valle, ¿por qué América le ganó a los Pumas y rompió una racha de 3 partidos sin ganar?
No, porque en la primera parte Pumas perdonó, Paco, porque ve esta jugada, ¿no? Porque ese tipo de acciones se le presentaron a Pumas en el primer tiempo y no concretó, y después se equivoca Pumas también en su propia área y Richard Sánchez hace una jugada fantástica. O sea, Pumas se equivocó en las dos zonas donde no se podía equivocar cuando era mejor en la cancha, y bueno, pues ahí se sentenció.
Aquí yo no sé por qué le quieren cargar el error a Talavera algunos. El error es completamente de Jerónimo
Rodríguez. Porque corre mal, ¿no?
A lo mejor corre mal, pero al final de cuentas, aunque corriera bien Paco, no iba a alcanzar ese balón.
Llevo 3 torneos de Lilini diciéndole, no saben salir con balón dominado los Pumas. Les cuesta un trabajo. Hasta eso, en aquel primer torneo de Lilini y los anteriores con Memo Vázquez o Patiño, al balón dividido, al balón por arriba, ¿por qué demonios salir? América 2-0 vence a los Pumas. No es tampoco el mejor partido del América, pero aquí está papá. Se los dije. Ahí está mi encabezado. Aquí está papá. Y díganme ustedes si América no es el padre, sobre todo de los Pumas. En los últimos 17 enfrentamientos, vean nada más, 9 victorias, 7 empates, solamente una derrota. América, Paco, le tiene muy tomada la medida a los Pumas.
Pues últimamente sí. Sí. La liguilla donde echan a David Patiño.
Metieron 7.
Sí, y recientemente, no solo el partido de ayer, hay una jetatura, ¿no? Hay una jerarquía de América sobre Pumas. Y yo te diría de América, la verdad, en general, así está América. De Solari, podemos, o mucha gente que dice que no les gusta y demás, pues mira, ayer, práctico, gana 2-0, le anulan dos goles. Es cierto, lo de Layún para mí sí era tarjeta roja y podemos hablar al respecto. Es cierto que anota porque hay errores pues, en el primer gol sobre todo, pero bueno, sí, aprovecha los errores, ¿no?
Sí, claro.
Aprovecha, de eso se trata. De eso se trata. Yo veo un América completo.
¿Tú ves a un América completo?
Un América completo, sí. Okay. O sea, pero puede ser más espectacular, es subjetivo. Es subjetivo, pero puede ser más ofensivo. Pues bueno, ganó 2-0. Y es líder, y yo veo un entorno positivo para el América.
Toño, a mí no me gusta cómo juega el equipo de Solari, pero es altamente efectivo.
Sí, lo es.
Mientras gane, no hay problema.
Mientras vaya ganando.
Mientras
porque
vaya
después
ganando,
cuando se va abajo, hemos visto que le cuesta, ¿no? Le cuesta. Y pasó contra Toluca, por ejemplo.
Es tan efectivo, sin ser un equipo que llegue mucho, que es el que mejor diferencia de goles tiene en todo el año.
Sí.
Más 21.
Sí.
Más 21.
Sí.
Porque con que tú metas un gol por partido.
Sí, sí, sí.
O uno y medio, vamos a decir, te va a alcanzar para hacer una de las ofensivas más.
Sí, sobre todo si te defiendes bien como lo hace este equipo, ¿no? O sea, ahora, eso se entiende más por cómo defiende que por cómo ataca.
Dice Paco que es una máquina.
Álvaro, perdona más.
Que es una máquina.
¿Por qué no te gusta?
Porque a mí me gustaría que capitalizara más de lo que capitaliza uno.
Que generara más.
Porque sí genera. Lo que pasa es que capitaliza poco.
Okay.
Pudiera generar más.
Yo pensaría que es más eso.
Ay, no me gusta, por ejemplo, cuando empieza con estas jugadas de atraer al rival, ahí corre riesgos. No me gusta, por ejemplo, Paco, cuando va ganando muy temprano el partido. Un ejemplo fue el partido contra León, hay otros ejemplos. Y me echo para atrás, cuando es muy temprano.
Pero le quitaron uno.
Okay,
o sea, uno, ¿no?
Okay, pero estoy de acuerdo.
Los últimos 15
no me
minutos.
Gusta es, si vas ganando es porque no buscas el segundo cuando vas en el minuto 20, el minuto 30. Yo entiendo que si vas en el minuto 70, 75 y vas ganando por la mínima diferencia, tu planteamiento sea otro. Por ese tipo de cosas no me gusta, Paco. Pero sí reconozco que es un equipo del cual no te puedes confiar.
¿Pero le tienes fe para ser campeón?
Sí, le tengo fe. Al equipo, los muchachos, no a Solari.
¿Por qué no?
Porque, por las razones que he explicado justamente.
Sí, sí, pero bueno, pero puede ser un plan, ¿no? Un plan táctico, estrategia.
Lo es, de hecho lo es.
Pensando lo es. En lo que va a ser la liguilla.
Lo es.
Sí, quizás un poco más
el
caro.
El problema es cuando no gana, Paco.
Está bien, pero es líder. Tú ves un equipo que todos saben a lo que juegan, todos juegan a lo mismo, no importa quién juegue.
De
no
hecho,
importa
es bastante predecible.
Cuál sea la alineación. Ajá. Está bien, pero. Sí. Pero ¿qué es lo que no te gusta de Solari? ¿Sabes por qué? Porque yo de repente escucho...
Cuando echa demasiado atrás, va ganando, pudiera ir por otro gol. Se echa muy temprano atrás en
los
partidos.
O sea, el América, para entender, el América nunca se tiene que echar para atrás.
Sí, pero no al minuto 20, no al minuto 30, cuando
pero
vas
no
ganando
es parte de cualquier deporte, de repente atacar, defender.
Sobre todo cuando es tan eficiente América, Álvaro. O sea, cuando genera la equivocación del rival y pasó contra Pumas justamente el día de hoy, aprovechó la que tuvo.
Tú me has enseñado que esto es de ida y vuelta. Sí. Hay una transición de ataque. El problema es cuando solo estás defendiéndote.
Pero tampoco le llegan tanto, Álvaro. O sea, cede la iniciativa de la pelota, pero es un equipo que no defiende cerca de su área.
Okay.
O sea, no es un equipo que le estén lloviendo centros a cada rato. No es un
el
equipo
bloque
que
del medio campo ahí defiende muy bien.
Sí, sí, sí.
Aunque ha habido equipos que sí le han salido.
Sí. Toluca, por ejemplo, Toluca le hizo
a Pachuca también.
Balón parado.
¿Sabes por qué? ¿A qué voy? Perdón, Álvaro. Es que yo sí creo que es un discurso ya muy desgastado. Si tú me hablas del americanismo de los 80s, te las compro todas. Porque inclusive hasta cuando no fueron campeones a principios de los 80, la 81, 82, con todos los récords, la 82, 83, todos los récords, aunque no fueran campeones. Ofensivo, menos goles en contra, espectacular. Y después le ganaban a todos en las finales.
Récord de puntos.
Ganó, Chile, ganó, Pumas,
después el de Mario Cruz Carrillo. El de Mario Carrillo, 2005. El 2005. Sí.
Que era una máquina ofensiva contragolpeadora.
Bueno, o el de Benhacker, que no fue campeón. Pero a que tú me digas es que el americanismo siempre gana, siempre va al frente.
Siempre, el americanismo exige.
Bueno.
Exige.
Pero Paco, tú
exige.
Entonces de los 90s no existió el americanismo.
Existía la exigencia, pero fue una pésima. Fue una pésima labor.
Llenaban con que se ganó.
Un paréntesis.
La Liga de Fútbol
muy grandote. Muy grandote.
Con una exigencia de.
Con
una exigencia, entre comillas, porque la gente seguía llenando el estadio. Castigaban tanto al América.
Contra el Robin Hood de Surinam.
Que llenaban cada 8 días.
No, contra el Robin
Hood. No sé. Pero exigencia que no se manifestaba en la gente. En la gente castigando al equipo.
Para ti es no vayas al estadio.
Yo pensaría, ¿no?
Para ti es, ve al estadio y exigen la cara.
Tan sabían los demás equipos que el americanismo no exigía, que hacían día de club cuando América iba a visitarlos y se llenaba de aficionados del América.
O sea, no había exigirle en la cara.
Pero sí hubo un momento en los noventas, antes de que llegara Benhacker, que el estadio estaba vacío. Y que una de las...
Toño apenas había nacido.
Por eso, y que una de las condiciones que le puso el dueño de la América en ese momento, el señor Emilio Azcárraga Vilmo, fue: no quiero ver más cemento en el estadio. Quiero ver gente. Uh-huh. Y el estadio se empezó a llenar. Y ese equipo jugaba lunes o jugaba algunos días.
El sumón de Night Football, espectacular. Sí.
Ahora, regresando al tema que decía Paco en el sentido, pero si la estrategia está funcionando, sí. La cosa, Paco, hay que ver si esta estrategia le funciona en la liguilla.
No le funcionó.
Porque ya vimos que en la liguilla.
Eso no lo sabes.
Pero en la liguilla pasada ya
sí,
no le funcionó.
Pero no lo podemos saber hoy.
Pero en la pasada no le funcionó. En la pasada no le funcionó.
Pero ya está preparando.
Contra Toluca.
Ya está preparando. Se está preparando. Porque un estratega. Okay. Un estratega hace eso, ¿eh?
Sí,
prepara
sí,
el camino para lo que viene. Y muchas veces vale que te eches para atrás. Y que hagas pensar que no eres tan poderoso.
Yo no digo que no,
Paco. Y que no muestres tus cambios. Es estrategia.
Yo no digo que no te eches para atrás. Esto es de ir y venir. Pero a veces, no siempre, porque es un equipo que va de líder. Cuando solo se echa para atrás, a mí no me gusta. Lleva 9 semanas de líder. 9 semanas.
Yo prefiero un equipo ambicioso a calculador.
Bueno, tuvo un par de días que no, cuando el Atlas fue.
Sí. Ayer nada más. Ah, bueno. Antier nada más, pero terminó. Más adelante, la máquina.
Entonces, máquina.
¿Sabes qué? No convence.
Ayer no me gustó.
Gana,
ayer
pero no convence.
Gustó, ayer no gustó.
Pero para el Paco Gabriel, listo. Está bien.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Estos son los golazos. Luis Romo, Paco.
Golazo.
Golazo,
no, hombre. No, mira, la potencia, la colocación.
Aprovechando el bote, además, en esa cancha.
No quiero producir, está bien que siempre se metan golazos, pero también hay que darle crédito a veces a algunas atajadas, ¿no?
No, de acuerdo, pero en este caso, golazo.
Aquí esta sección se llama
este
los golazos.
Este es un golazo de Joao Paulo.
De la MLS. A ver, ¿dónde está el arquero? No, ve la defensa, ve el arquero.
No entiendo.
Coño, hubiera salido antes.
Espérate, ¿pero a quién fue? ¿A quién fue?
A Colorado. Ah, ¿y qué tiene que haya sido?
No. ¿Qué? No, yo lo que te digo es cómo es posible que sean los peores defensas y los peores porteros y Cruz Azul no haya sido capaz de meterle un gol al Columbus.
Y mira este.
A ver, al palo del arquero. Fue un golazo.
La potencia.
No, la potencia, claro.
Además de portero es gallés.
No.
Podrás criticar a todos los
porteros. Ahí va. Mira.
Portero titular de la selección de Perú. Porque
sí, también jugaba aquí en Veracruz. Ya ni existe. A ver este, del PSV contra el Sparta Rotterdam.
Sangaré. Parte interna del pie derecho.
Sangaré sangró el ángulo.
Además el recorte.
Sangaré.
Mira este.
¿Qué
viene el uno?
Que Holanda es como también...
Ya sabía.
Como
ya
la MLS.
Ya me estaba esperando lo de Álvaro.
Ok.
Mira nada más.
Ah, caray.
Es en Alemania.
Envoló.
Sí. A ver, pero ahorita encontrará Álvaro alguna así.
Es una auténtica chilena, ¿eh?
Fuera de lugar, va a decir. Fuera de lugar.
¿Cómo remata? ¿Cómo permite la defensa que rematen ahí?
Dentro del área chica, ¿no?
Sí.
Ah, porque ya ves que ya sabía la defensa que la pelota iba a caer ahí después del remate del otro.
¿Qué obtendrá Chivas si mantiene a Marcelo Michel Leaño como director técnico?
Uy.
Un desastre, 91%.
No.
Un desastre.
Casi unánime. Está manipulada.
Casi unánime. No creo que esté manipulada. Si el productor le va a Chivas, lo que quiere es que se quede Michel Leaño. Si él es feliz
al contrario.
No, si él es feliz con esos discursos.
Sí.
Se compró una gabardina.
Sí. Gracias, Toño. Gracias, Paco. Gracias, señores. Son casi buenas las tardes. 3 de la tarde. Y Peláez.
Sí, WhatsApp no ha regresado.
No ha regresado. Quizá por eso no ha habido nuevo técnico en Chivas.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.